Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Por algo tenemos al Chapulín Colorado, que es el héroe de Latinoamérica.
¡Exacto!
No importa que sea tonto, torpe, débil, chaparro, feo, etcétera, etcétera, etcétera.
Al menos podías haberle quitado un par de etcétera, ¿no?
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas.
Transmitiendo para todo el universo.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
¡Estúpido!
La clase dominante te domina a vos porque las ideas tuyas como pobre son las ideas del rico. Y yo te meto a vos en la cabeza la idea de que vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico. Es lo que determina que un pobre vote por un rico.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.
Así que lo que determina que un pobre vote por un rico es que en la manada lo han convencido de que eso es así, de que lo bueno es tener una casa mejor, y que para ser feliz hay que tener una en la manada. Eso es lo que se vive. Eso es lo que se dice, por lo menos. No sé si es lo que se vive. Y eso tiene una fuerza definitiva. Una fuerza que define, que determina. Salvo un puñadito de héroes, la mayoría no van en contra de eso, porque son mamíferos. Yo escucho hablar a gente que yo quiero y admiro muchísimo, que dicen, falta compromiso, hay que tomar conciencia. Y yo digo, no le estás hablando a los mamíferos. Por ahí nuestra teoría funciona en este sentido, pero claro, tenemos que dar a luz algún mecanismo que le haga registrar a los mamíferos que de esta manera no la pasamos muy bien, ¿no? Pero claro, en la manada se ha puesto de moda hace 2400 años que la vida es fea, es un sufrimiento y qué va a ser y qué lástima que hoy es lunes y qué barbaridad este país, pero que en un mañana si somos optimistas y tenemos esperanza, si nos portamos bien, si estudiamos 15 años y nos rompemos el lomo laburando, nuestros nietos. Y eso está instalado en la manada. Es el discurso de la manada. Y cuando nace un nuevo cachorrito, la mamá, el papá, el tío, el abuelo, lo miran con un brillito mamífero en los ojos que le dice, has venido a este feliz mundo en el que si te matás durante 80 años, tus nietos van a ser felices. Y el mamífero, que es solamente un bichito que busca afecto, un osito cariñoso, si me disculpa la metáfora, ¿qué va a hacer el tipo? Decime, ¿qué va a hacer? ¿Va a agarrar una ametralladora y va a matar a todos los parientes? No, el tipo, está bien, ajo, ajo, dice. ¿No? ¿Vos qué dirías, Nadia?
Me parece un apriete.
No, no, de ninguna manera.
¿Qué puede decir ante todo este panorama que se le presenta?
Por eso yo siempre lo cito a Adam Smith. ¿Cómo dijo, Carlos? Si usted es zurdito, Carlos, Adam Smith es algo así como mi norte. Y lo mismo que decía recién Dagoberto Gutiérrez de El Salvador, decía Adam Smith, sorprendentemente, esta disposición a admirar e idolatrar a los ricos y poderosos y despreciar a las personas pobres es la principal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Está deformadito nuestro corazón y no registramos lo que está bien y lo que está mal. Eso está diciendo Adam Smith, que es su amigo, señora, mucho más que el mío, ¿eh? Bueno, si alguien quiere llamar para decir más frases de Adam Smith por teléfono, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 4221-600.
Y si prefiere el mensajito de texto, porque las frases de Adam Smith salen mucho mejor por mensajito de texto.
Nos puede mandar un WhatsApp o mensaje de texto al más 549-388-4738-438.
Hay gente que maneja bien el Photoshop. Entonces se busca una foto de una gaviota sobre el mar y se pone a escribir. Esta disposición a admirar a los ricos y poderosos, bla, bla, bla. ¿Cómo puede publicar la foto en algún lado?
Claramente, puede hacerlo en el Facebook, en La Bruja de las Palabras.
Y si no, la puede mandar por correo electrónico, nosotros se la publicamos.
Claramente, en labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, Nadia? ¿Vos pensás que este asunto de los mamíferos cuánticos? ¿Cómo dijo Carlos? Sí, se me mezclan las ideas. ¿Pensás que algo se está entendiendo?
Claramente. Primero quería aclarar un poquito quién era Adam Smith, como para que entienda la persona que es la primera que lo escucha.
¿Adam y Eva o no?
No, Adam Smith es el primo lejano de Adán y Eva. Bueno, este tipo es uno de los padres fundadores de la economía, quien decía que la economía era economía política. Y decía que todas las decisiones que uno tiene con respecto a la economía son políticas porque van a afectar directamente en la vida de las personas que viven dentro de este sistema de economía política. Bueno, en resumen.
Y fue el que explicitó este asunto de la oferta y la demanda y es considerado, no sé si con certeza, porque sabemos que el tipo no era tan insensible como algunos ministros de economía que tenemos ahora, ¿no? El tipo es considerado como el padre del liberalismo, porque el tipo planteaba esto de la oferta y la demanda, y bueno, algo así, ¿no?
Exactamente.
¿Siglo XIX, puede ser?
Por ahí.
Si no es 19, es 20, 21, pero ahí estamos más o menos, ¿no?
Ahí nomás cerquita.
Está bien. Acá decimos la verdad, pero con poca precisión.
No tenemos certezas. Después, hablando un poco del tema de los mamíferos cuánticos, un poco por ahí empezamos con que los átomos son algo muy chiquitito que no podemos ni ver, ¿no? Dentro de las ciencias sociales hay una ley, si se quiere, que se puede llamar, que habla de entender o ver o analizar o estudiar situaciones micro. Cosas pequeñas, como los saludos de determinadas localidades, cosas, lo más chiquito y simple y pequeño que podamos encontrar, para de ahí recién poder estudiarlo en algo macro. Y así podríamos entender o acercarnos a entender algo complejo y mucho más grande. Pero desde lo pequeño. Entonces, cuando empezamos a estudiar o a intentar entender al átomo, que es lo más pequeño de lo minúsculo, quizás podríamos lograr entender algunas cosas un poquitito más grandes.
Y quizás no.
Y quizás no, por eso usted dice quizás. Esta idea de que la manzana no...
Pobre petiza.
No va a caer. Usted me entrena para esto. Que la manzana va a caer cuando sienta las ganas de caer, digamos, nos abre todo una nueva mirada de entender que no somos dueños de la pobre manzana ni de la voluntad de la manzana. Y esto está bastante interesante y bastante bueno para nosotros pequeños humanitos occidentales que creemos con certeza que podemos ordenarle a la manzana que caiga, que no solo que caiga, que se convierta en una tarta de manzana cuando hagamos así. Entonces, para que abrir un poquito los ojitos, digamos, con este tema de que la manzana va a caer cuando quiera caer.
Estás presentando un tema del cual iba a hablar, que es el siguiente. La física cuántica es un tema muy difícil, muy nebuloso, ilógico, que además tiene un abanico de leyes de distinta índole. No es que es una nueva lógica ya determinada y clara, sino que hay de todo. Es como, discúlpeme, como en algunos libros sagrados. Está una idea y está también la contraria. Y acá pasa algo parecido. Entonces lo que nosotros vemos, así como si hiciéramos experimentos con ratones de laboratorio, es que frente a esta nebulosa de ideas de la física cuántica, anóteme, señora, que tienen muchas ideas, distintas ideas, cada persona toma de ese cúmulo de ideas lo que le conviene, como hacemos acá, ¿no? Lo que le confirma sus creencias. Suponete, la física cuántica descubrió que La materia es energía. Entonces, ¿qué dice la New Age? Somos energía. Om, yo cierro mis ojos, envío mis ondas del universo, lleno del universo de amor, amor, amor. Llené el universo de amor. Hay un punto en el que la física cuántica dice, es cierto, porque los pensamientos son energía. ¿Entendés? Entonces el tipo agarró eso que le conviene, pero a continuación la física cuántica le va a decir, la causalidad se cayó. Las cosas ocurren porque sí. Pero el tipo eso no le gusta. Entonces el tipo dice, ¡ah, por algo nos encontramos hoy a la tarde! ¡Todo tiene una causa! ¿Qué significa? No, escúchame, tomás lo que te conviene. Igual que hacemos acá, ¿eh? Pero si usted se anima, después se para frente al espejo y dice, che, yo estoy tomando lo que me conviene. En un punto, está bien, qué sé yo. Yo ya tengo mis creencias, entonces me abastezco de imágenes de la naturaleza, de frases que dijo Borges, de pedazos de película que yo he visto para justificar mis creencias en esos fragmentos que yo tomo. Lo que es una canallada, como dijo Carlos, lo que a mí me parece una canallada, es que digas que tu creencia está confirmada, está probada por ese fragmento que vos tomás de ciencia, digamos, y estás ocultando el otro. ¿Entendés? Claro. Sos energía, sos luz, bueno, fenómeno, pero entonces las cosas ocurren porque sí. Si no, entonces abandonás la física cuántica, digamos, o simplemente estás usando la ciencia como podrías usar un pétalo de una flor, como una alegoría de algo que vos primero sentís y después racionalizás, como hace cualquier buen mamífero. Primero sentís. Nuestras creencias, me parece a mí, están primero basadas en unos sentires, en unas simpatías, en unas costumbres, en unas ideas que están asociadas a olores, a cadencias, a nombres, a lugares, a comidas. Y después sobre eso, la cultura occidental te pide que seas más serio, que expliques, que justifiques, bla, 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 que racionalices, que reflexiones, que medites, toda esta cosa, ¿no? Y entonces, como la razón es mercenaria, con la razón justificás una cosa y la contraria. Entonces, perfectamente puedes hacer un andamiaje de razonabilidades, de citas de gente famosa, etcétera, para justificar lo que en realidad era una primera simpatía. ¿Eh? Nosotros pensamos que la mitad de la revolución, la mitad de la revolución será hecha cuando te pregunten, ¿y vos por qué crees eso? Porque me gusta. Ah, bueno. ¿Y por qué apoyás a tal político? Porque me cae bien las cosas que hace. Listo, ya está. ¿Qué vamos a discutir después? Ahora, si lo recubrimos de racionalidad, sí, porque el índice de no sé qué subió el 3,4%, güey. En todo caso, esa es otra discusión, digamos, pero tu parada de simpatías, tu posición en el mundo simpatizando con algunas cosas y no con otras, se rastrea más fácilmente, con todo respeto se lo digo, señora, porque usted es mamífera y porque responde por simpatías de la manada y dentro de la manada, algunos integrantes de la manada con los que usted se ha asociado para allí afincar su ideología, sus sesgos de personalidad, etc. Ahí usted se siente cómoda, del mismo modo que mi gato prefiere algunos lugares de mi cuarto y no otros. Vamos a escuchar a una señora que es especialista en estas cosas, no lo somos nosotros. Ella es María Victoria Fonseca, de la Universidad Complutense de Madrid, en la misma universidad de nuestro amigo Antonio Piñero. Ella es catedrática en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Súper experta, nos va a acompañar hoy en La Bruja de las Palabras.
La física cuántica es una teoría física que empezó su andadura en el año 1900 y en 30 años una serie de científicos fueron capaces de establecer y entender o explicar las leyes que rigen el mundo de lo muy pequeño, como por ejemplo los átomos, los electrones, partículas muy muy pequeñas. Entonces, desde, como digo, los 30 primeros años del siglo pasado, donde se establecieron todas las leyes del mundo de lo muy pequeño, esas leyes se han ido entendiendo, aplicando cada vez más en diferentes campos de la ciencia, de la física, y gracias al conocimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo de lo muy pequeño, se ha podido desarrollar toda la tecnología actual. Los ordenadores, la televisión, las telecomunicaciones, todo está basado en los conocimientos que la física cuántica trajo a la conciencia de los investigadores. Es decir, que aproximadamente podríamos decir que un tercio de la economía mundial se basa en las leyes de la física cuántica.
Ahí está una primera presentación hecha por esta señora que es experta en el tema. Pero claro, esta señora, lo mismo que la conductora del programa de radio, cuyo nombre desconozco, discúlpeme, el programa se llama El Despertar de la Conciencia. Esta especialista en física cuántica, lo mismo que la conductora, son además mamíferos, son seres humanos de la manada española del siglo XXI. Y en el siglo XXI, y muy en particular en España, en otros lugares del mundo también, por supuesto, están en vigencia unas ciertas creencias espirituales, o no sé cómo llamarlas, esto de que somos energía, somos seres de luz, si tú quieres lo puedes hacer, estas cosas están en la manada de estas personas que están hablando. Estamos poniendo la lupa, en atención a lo que decíamos hace un minuto, de cómo cada uno va a buscar, frente a lo nebuloso que es la física cuántica, va a buscar confirmar sus creencias. Fíjate la pregunta que le va a hacer la conductora. ¿Puede la física cuántica ayudar a comprender el mundo y vivir mejor? Ya esa pregunta está teñida. Vivir mejor es indoeuropeo. ¿Entendés? Eso lo dice alguien que ya tiene un funcionamiento neurótico. ¿Qué le pasa? ¿No está viviendo bien? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no nos aclara que está viviendo mal? Es que ella dice que es un ser de luz. O sea, todas las contradicciones de cualquier religión. Lo que queremos mencionar acá es cómo aparece el sesgo ideológico. En este caso, la especialista no va a morder el anzuelo, como decimos, y va a responder correctamente. Pero más adelante, también la especialista va a mostrar que, además de especialista y muy seria que es, también tiene unas ciertas simpatías, y también ella, de la física cuántica, tiene la expectativa, como dicen algunos, de que nos sirva para comprender otras cosas. ¿Sí? Lo cual la física cuántica en ningún momento ni siquiera sugiere.
¿De qué forma puede influirnos la física cuántica para que nosotros comprendamos mejor el mundo y eso nos ayude a vivir mejor?
El punto está en que cuando uno empieza a observar o a conocer las leyes del mundo cuántico, en lo muy pequeño sucede que la lógica racional de la mente binaria no tiene sentido. Es decir, con una mente binaria uno no puede entender cómo es el mundo cuántico, porque en el mundo de lo muy pequeño las cosas son y no son, están y no están. Pueden estar en varios sitios a la vez. Y de hecho lo que sucede es que en el mundo cuántico el espacio y el tiempo no tienen sentido. Es decir, es una nueva forma de entender la realidad en lo muy pequeño.
Decía Albert Einstein, en todos estos 50 años de cavilación, el cavilación es pensar, pensar y pensar, en estos 50 años que me pasé pensando, no me pude acercar a la respuesta de la pregunta: ¿qué son los cuantos de luz? No importa, una pregunta técnica. En 50 años, el tipo que además recibió el premio Nobel por la respuesta que le dio a los cuantos de luz, no me pude acercar a la respuesta. Hoy en día, cualquier Carlitos, cualquier Tomás, Juan o Pedro, dice Einstein, cree que sabe lo que son los cuantos de luz, pero está equivocado. Algo de esto estamos dándole vuelta, y por eso, por ahí es que la física cuántica era una buena compañía para afrontar la pregunta de por qué 2000, por lo menos nos están diciendo, ojo flaco, no abras la bocaza, porque en una de esas el tema es muy complicado. La consecuencia más importante de la revolución conceptual que produjo la física cuántica y la relatividad no se encuentra en algunos detalles acerca de lo que pasa con los electrones y todo esto, sino en darnos cuenta de que no hemos estado usando nuestra mente en forma correcta. Estábamos pensando mal, porque es perfectamente natural y lógico que la manzana caiga cuando le parezca. Y entendiendo las cosas de ese modo, hemos hecho una revolución tecnológica impresionante, eficaz en la tecnología de computación, en la salud, en las comunicaciones, partiendo de la base de que no sabemos cuándo cae la manzana. Sin embargo, toda la tradición de pensamiento occidental hubiera tomado como insustancial, poco cero, no. Maldonado, vaya a su casa y revise eso. Usted no me puede decir que no sabe cuándo cae la manzana. ¿Entendés? Esa cosa de seria y lógica. La incoherente, si es A, no puede ser no A. Maldonado se da cuenta. A mí, por lo menos en mi colegio, me trataban así. Ustedes también, ¿no? A ver, un premio Nobel de Física del año 2005, fíjate, ¿no? Director del Instituto Max Planck. ¿Sí? Eso es como decir Dios. Viene Dios, Gardel y Theodor Hans, que es el director, bueno, Messi antes que Gardel, perdón. Dice, dentro de unos años veremos películas en 3D por la televisión sin gafas de colores. Pero esas aplicaciones son secundarias. Lo primero para mí es investigar la teoría cuántica, que tiene un siglo de vida y todavía no la entendemos, porque desafía el sentido común. Y nos vamos a liquidar el tema de Dios nos juega los dados. Lo más impresionante es que todavía hay gente que cree que Dios nos juega los dados. En este programa de radio que estamos escuchando, vamos a seguir escuchando algo más en el bloque que viene, la producción del programa de radio comienza el programa como diciendo, bien, fíjense, diciendo una frase de Einstein que ya se demostró equívoca. Esta frase de usted cree que Dios juega a los dados, pero yo en cambio,
Dios que juega a los dados y yo en un orden y una ley completos en un mundo que existe objetivamente, que yo en una forma altamente especulativa intento capturar.
Eso decía Einstein.
Ni siquiera el gran éxito.
Y la historia demostró que estaba equivocado. Pero hay gente que sigue diciendo, prende la tele, cada dos programas hay un flaco que dice, Dios no juega a los dados. Bueno, sí juega a los dados, no sé cómo comunicarlo. Después vamos a poner un pasacalle, acá me lo traje, ¿ves? Vamos a poner un pasacalle que dice, Dios sí juega a los dados. Dios no juega a los dados, dijo el viejo, decía. El viejo, una forma cariñosa de hablar del Dios, no juega a los dados con el universo, parece que fue la frase. Niels Bohr, uno de esos genios, amigo de él además, pero viste cómo científicos se peleaban, Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pensá que era una pandilla de científicos que entre ellos fueron haciendo todas estas maravillas con una dedicación y un talento tremendo, ¿no? Dios no solo juega a los dados con el universo. El viejo no solo juega a los dados, sino que a veces los arroja donde no podemos verlos. Eso dice Stephen Hawking, el actual Einstein, el mayor genio todavía vivo, doctor honoris causa de las 12 universidades más importantes de Occidente. Él dice, desde ya que Dios juega los dados. Acá está la frase de Einstein, usted cree en un Dios que juega los dados, y yo en cambio creo en un orden, una ley completos, en un mundo que existe, bla, bla, bla. Pero sus colegas más jóvenes dicen que yo digo esto porque estoy viejo, me acusan de senilidad. Pero la realidad es que Dios juega a los dados. Y para saber en qué momento cae la manzana, es perfectamente válido tirar los dados, si en una de esas acertamos, si no es la primera vez, será la segunda. Es así, hay una franja de los acontecimientos que es azarosa. Lo que parece que no es azarosa es que los grupos humanos se van amalgamando entre sí, van teniendo algunas simpatías, y los cachorritos que aparecemos allí tratamos de sumarnos a ese canto del conjunto, como nos explica ahora Eduardo Galeano.
Tic. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Tic. Había sido invitado a una asamblea de los indios tzeltales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían. Tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho mundo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Tic. La palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de estas comunidades mayas significa nosotros.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.